Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales .com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de Nick Holt. Aquí con ustedes Kevin Cabrera y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y bueno, la conferencia de prensa de Gerrit Cole ya con los Yankees de Nueva York. Pero varios equipos ya buscando ayuda, vamos a decir, en un mercado secundario, a donde se han ayudado con lanzadores que tal vez no son la primera opción, pero sí definitivamente pueden comer innings. Hay algunos equipos que ya han firmado esos jugadores. Y nada, felicitando aquí a los oyentes, ya que entramos a lo que es Navidad y Año Nuevo. Este será nuestro último programa en el año 2019 y ya entonces entrar con nuevos bríos para el año 2020. Después del Día de los Reyes. Pero sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del Mundo de las Grandes Ligas. Deseándole feliz Navidad a todos y un próspero Año Nuevo, tomando en cuenta que ya será, como tú dices, alrededor de la semana del 6 de enero cuando estaremos regresando a las labores de cada semana.
Kevin firmó, claro, ya oficialmente pasó su examen físico Gerrit Cole con los Yankees de Nueva York. Muchos de la prensa impresionados lo que Cole puede ofrecerle a este equipo de los Yankees. De verdad que parece el as de rotación que muchos pensamos puede ser con este equipo de los Yankees.
Bueno, yo creo que, mira, yo he visto en estos escenarios pocos jugadores presentarse también en un nuevo mercado como Gerrit Cole. Y no es porque haya hecho nada extraordinario, sino por lo natural que lució y por el hecho de que él está muy claro de cuáles son las reglas del juego de jugar en Nueva York, tomando en cuenta que él fue fanático de los Yankees desde niño. Y la verdad que fue un momento tremendamente emotivo en esa conferencia de prensa cuando él sacó el letrero que había llevado a la Serie Mundial de 2001 como fanático de los Yankees. Y como ya es historia conocida, Damon Oppenheimer lo drafteó cuando él salió de la escuela secundaria, pero Cole fue a la universidad en ese momento, a UCLA, y más luego, pues, sabemos la historia de cómo él, pues, fue seleccionado número uno por a nivel nacional por el equipo de los Piratas de Pittsburgh y el resto es historia. O sea que la realidad es que él finalmente realiza ese sueño de llegar a Nueva York. Y yo creo que algo interesante, Félix, es que él dijo que firmó con el equipo de los Yankees porque era donde estaba su corazón. Así que, de nuevo, uno no sabe cómo van a ir las cosas. Un contrato de 9 años para un lanzador obviamente acarrea tremendos riesgos, pero yo creo que si en este momento había un lanzador para los Yankees extenderse y firmarlo para que sea el as de su rotación, me parece que Cole era el hombre.
Y salió algo interesante también, no me acuerdo el nombre, darle el crédito ahora, uno de los periodistas del New York Post, que básicamente sí, él puede salir de los 5 años, pero los Yankees también tienen la opción de si no sale, para que sean un total de 10 años, la cifra de otros 36 millones, o sea que la cifra de Cole puede ser 360 para 10 años en ese contrato que muchos piensan los Yankees tienen que aprovechar definitivamente los primeros 5 o 6 años del contrato de Gerrit Cole y ganar ese título que ellos tanto desean ganarse. Por cierto, hoy se ha involucrado también la Asociación de Jugadores con el salario de Ellsbury de 26 millones de dólares que le tienen que pagar. Los Yankees no lo quieren pagar. ¿Hay algo nuevo, Kevin? Porque eso de verdad, si se quita esa cifra, 26 millones, hasta el impuesto de lujo, tal vez los Yankees no tienen que pagar, pero si esa cifra sigue ahí, como se dice, los libros, entonces van a sobrepasar ahora con el contrato de Cole.
Correcto, yo creo que esto se veía venir, Félix, o sea, y hasta cierto punto es la misión de la asociación de jugadores. Un jugador firma un contrato y si un equipo hace algún tipo de alegato para no cumplirlo, sea válido o no, pues lo más rápido es que venga una reacción y eso es lo que ha hecho la asociación de jugadores representando a Ellsbury. Sabemos los argumentos que tienen los Yankees con relación a la forma como él manejó su rehabilitación, utilizando centros no autorizados por el equipo. Y creo que este será un caso que tendrá que ser tratado a otro nivel, como ocurrirá, y un árbitro tendrá que tomar una decisión. Y claro, es una decisión que puede afectar bastante el tema económico de los Yankees, porque si esos 26 millones no van a contar contra la nómina del equipo, obviamente se los pone en una mucho mejor posición.
Los equipos, ya aunque se han firmado los grandes jugadores, Rendón, Strasburg, ya sabemos, Rendón con los Angelinos, Strasburg regresa a los Nacionales, ya Cole con los Yankees. Pero en este segundo renglón también esta semana, Kevin, se han firmado varios jugadores. No tocamos lo de Baumgartner con el equipo de Arizona y Kluber. En un cambio que uno me parece, en Manuel Clase recibe el equipo los Indios de Cleveland, pero como que no. ¿Recibió lo suficiente o es que simplemente Kluber no va a llegar otra vez a lo que uno espera competir por el Cy Young? ¿Qué piensa del cambio de Kluber y la firma de Baumgartner?
Bueno, comenzando por la contratación de Baumgartner por el equipo de los Diamondbacks de Arizona, yo creo que esto es una demostración de cómo los equipos están evaluando el talento hoy en día, Félix. Si tú te fijas, Zach Wheeler consigue un contrato de 118 millones de dólares por 5 años con los Phillies de Filadelfia, Baumgartner uno de 85 por el mismo tiempo con Arizona. Y no hay comparación entre lo que estos hombres han hecho en grandes ligas. Baumgartner ha sido un as de rotación de los Gigantes de San Francisco, héroe de postemporada, parte de 3 equipos campeones con 119 victorias en grandes ligas ya. Mientras que Wheeler ha sido más potencial que resultados, aunque ha tenido un par de buenos años con el equipo de los Mets. Pero Wheeler es más joven y el año pasado, si tú revisas, por ejemplo, la velocidad de su bola rápida, fue una de las 5 mejores de las grandes ligas entre lanzadores abridores. La velocidad de su slider fue segunda mejor en las grandes ligas detrás de Jacob deGrom. Y además de eso, hablando de estadísticas de última generación, el porcentaje de contacto sólido que le hacen es de los más bajos en las grandes ligas. Y por eso los Phillies entienden que Wheeler vale ese dinero porque la expectativa es que él sea de ahora en adelante mucho mejor lanzador de lo que ha sido. En el caso de Baumgartner, la realidad es que después del accidente de motocicleta que él sufrió, no ha sido el mismo. Hizo 34 aperturas el año pasado, tiró más de 200 episodios, pero permitió 30 cuadrangulares, tuvo un promedio de carreras limpias de casi 4. La oposición tuvo un OPS altísimo contra su bola rápida y por eso no consiguió mejores ofertas que esos 85 millones que recibió de Arizona. De hecho, sí tenía una mejor oferta, pero cuando evaluaron el tema del impuesto del estado de Arizona, que es muy bajo, pues era más conveniente para Baumgartner tomar los 85 millones de los Diamondbacks. Y creo que para los Diamondbacks esta es una muy buena adición porque es un equipo que tiene una serie de lanzadores jóvenes que creo que van a aprender mucho con Baumgartner. Y todavía el zurdo quizá no sea un lanzador número uno, como lo fue en su momento, pero sí un pitcher que puede ayudar muchísimo una rotación. Y yo creo que un punto interesante es que el año pasado la velocidad de su bola rápida experimentó una mejoría, lo que quizá podría llevarnos a pensar que él tiene oportunidad de recuperar algo en cuanto a rendimiento. Así que ya veremos cómo le va a ese grupo de operaciones de béisbol de Mike Hazen, el gerente de los Diamondbacks, con esta contratación de Baumgartner. En cuanto a lo de Wheeler, mira, en cuanto a lo de Kluber, mejor dicho, la realidad es que el Kluber solo hizo 7 aperturas el año pasado por un par de lesiones que tuvo, la última cuando le fracturaron el antebrazo con una línea en Miami, y eso le quitó valor después que él, en, si tú revisas los 5 años anteriores a 2019, Kluber había quedado entre los primeros 3 en las votaciones por el premio Cy Young 4 veces, incluyendo 2 premios que obtuvo. Sin embargo, tuvo problemas en la postemporada del 2018 en una salida que tuvo con molestias en la espalda. Y lo que yo creo que hay que recordar es que Kluber se estableció tarde en Grandes Ligas y ya es un hombre de 33 años de edad que va a devengar un salario de $17.5 millones en la próxima temporada y 18 en el 2021. Y si tú lo ves desde el punto de Cleveland, con el desarrollo de esos lanzadores jóvenes que ellos tuvieron el año pasado, Shane Bieber, Zach Plesac, Aaron Civale, yo creo que la conclusión fue, bueno, nosotros ganamos 93 juegos sin Corey Kluber en 2019 y tenemos la oportunidad de competir sin él. Ahora bien, es cierto, en Manuel Clase he tenido la oportunidad de verlo lanzar primero en Grandes Ligas y después en el invierno en la Liga Dominicana. El muchacho tiene una bola rápida cortada que toca 100 millas. O sea, el stuff es realmente premium y es un pitcher que va a tener la oportunidad de ayudar a los indios en el bullpen. Pero es un relevista. Y the line of the shields, él es un buen jardinero central, rapidísimo, pero es un bateador de menos de 250 de por vida en Grandes Ligas con un porcentaje de envasarse bajo. O sea que yo creo que cualquiera podría decir, bueno, con el historial de Kluber, es cierto que solo hizo 7 aperturas el año pasado, pero como que era una situación donde Cleveland quizás pudo conseguir algo más. Entonces, si lo vemos del lado de los vigilantes de Texas, ciertamente ellos no han logrado todo lo que han querido en esta temporada muerta, porque trataron de firmar a Anthony Rendón, por ejemplo, no pudieron hacerlo, y siguen con un tema de un hueco en la tercera base, pero han logrado fortalecer bastante su rotación. Si tú piensas que adquieren a Kluber y además de eso firman un par de lanzadores abridores, a Kyle Gibson, que estuvo con Minnesota el año pasado, y a Jordan Lyles. Entonces, con esos 3 más Mike Minor y Lance Lynn, ya por lo menos tienen una rotación donde hay 5 hombres que tú puedes decir, bueno, si se mantienen saludables, son candidatos a tirar 200 entradas y hacer alrededor de 30 aperturas para este equipo. Y eso era algo que los vigilantes no tenían el año pasado. Ahora la misión es ver, sobre todo, hay que recordar que cambiaron a Nomar Mazar al equipo de los Medias Blancas. No adquirieron un jugador que está listo para ayudarlos de inmediato. O sea que hay huecos que los vigilantes tienen que llenar en su ofensiva.
Y siguen firmando otros lanzadores, aparte de Bumgarner y Kluber. Tenemos que entonces Wade Miley firma con el equipo de los Rojos de Cincinnati. Julio Teherán deja el equipo de los Bravos y se va con el equipo de los Angelinos. Claro, ellos necesitan toda la ayuda que ellos puedan conseguir. Y Gio González, ahora otra oportunidad, esta vez con el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Kevin, estamos mirando a cifras menores. Esto es simplemente para ya estos equipos rellenar lo que es su staff de lanzadores.
Mira, Félix, en el caso de Cincinnati con Wade Miley, yo creo que es una buena contratación. Miley, el año pasado, entre abril y septiembre, tuvo el cuarto mejor promedio de carreras limpias de la Liga Americana. Y en ese lapso, él estuvo solo detrás de los hombres que terminaron 1-2-3 en las votaciones por el premio Cy Young. Su temporada se echó a perder al final porque tuvo un pésimo mes de septiembre, aparentemente asociado con el hecho de que estaba telegrafiando sus lanzamientos e incluso fue dejado fuera de roster el de la postemporada por el equipo de los Astros. Pero este es un lanzador que primero es un zurdo de experiencia que tira strikes y que a pesar de ese pésimo final el año pasado ganó 14 juegos. Y es un hombre que normalmente si está saludable, tú puedes pensar en él para 160, 180 entradas en una temporada. Y si pensamos que él va a ser el quinto abridor de los Rojos, yo creo que eso nos da una idea de lo bien que va a estar la rotación potencialmente del equipo de Cincinnati. Yo pienso que ellos van a tener una oportunidad de competir el año próximo si hacen 2 cosas. Lo primero es mejorar su ofensiva. Necesitan más bates, aún después de adquirir a Mike Moustakas. y si esos abridores logran mantenerse saludables, por lo menos vamos a decir cuatro de ellos. Está Luis Castillo, que se estableció el año pasado como uno de los principales lanzadores jóvenes de la liga. Está Sonny Gray, que viene de tener promedio de carreras limpias de 2.87 y ponchar más de 200 bateadores. Tienen a Trevor Bauer desde el primer día, que ciertamente tuvo una actuación muy pobre después que llegó a Cincinnati, pero aún así ponchó casi 11 bateadores por cada 9 entradas, y a Anthony DeSclafani. O sea que es una rotación genuina la que tiene el equipo de los Rojos ahora. Entonces, $15 millones por 2 años por Wade Miley para complementar ese grupo, me parece que es un muy buen movimiento del equipo de los Rojos. En cuanto a lo demás, mira, por ejemplo, Julio Teherán al equipo de Anaheim, yo creo que Anaheim está apostando a que Teherán pueda tener un buen año, porque es que ellos necesitan desesperadamente picheo abridor de cierto nivel. Y la realidad es que los Bravos ya no quisieron, en el momento en que el colombiano llegaba a agencia libre, en realidad no quisieron tomar una opción que tenían para el 2020. Parece que entendían que era mucho dinero por Teherán. Pero este es un hombre que tiene una racha de 7 temporadas consecutivas tirando básicamente 175 episodios o más. Y para los que llevan anotaciones, hasta que llegó Teherán, el equipo de Anaheim tenía un lanzador en su roster, por lo menos uno, un lanzador de los que había regresado, excluyendo a Dylan Bundy, que llegó desde los Orioles, que había tirado por lo menos 100 innings el año pasado en las Grandes Ligas. O sea que ellos necesitan desesperadamente conseguir picheo. Sabemos que querían a Gerrit Cole, no pudieron firmarlo. Los Yankees ganaron la carrera ahí, tuvieron que, en cambio, firmar a Anthony Rendón. Pero ahora con Teherán, por lo menos tienen a un hombre que ha sido el proverbial come innings, como se dice. Pero creo que tienen que seguir buscando y necesitan continuar fortaleciendo esa rotación. Entonces, creo que para el equipo de Anaheim ese movimiento es más que complementario. Lo de Gio González para los Medias Blancas sí se pudiera considerar así, porque ya Gio no es el mismo lanzador de años atrás. Me parece que aquí hay un elemento sentimental también que va a ser interesante, porque él originalmente fue selección de primera ronda de los Medias Blancas. Fue cambiado antes de llegar a Grandes Ligas, pero ahora regresa a su organización original. Y me parece que un equipo tan joven, con lanzadores, abridores jóvenes, algunos de ellos de muchísimo talento, que van a estar regresando de lesiones durante la temporada, como Carlos Rodón, Michael Kopech, la presencia de un pitcher veterano como González puede ser importante. Y creo que él también podría ser una buena influencia para un lanzador como Reinaldo López, con quien va a poder hablar español. López es un lanzador dominicano que ha tenido tiró el año pasado 184 entradas, tiene un mundo de potencial, pero todavía no ha podido convertir ese potencial en reales resultados. Y tú tener un pitcher veterano que sí ha logrado resultados y que tiene la experiencia, yo creo que puede ser importante en un equipo como ese.
Bueno, también algunos toleteros se mueven de equipo, a ver si también pueden tener mucho más éxito. Mientras tanto, también varios jugadores asiáticos han firmado esta semana. Es un tema que vamos a tocar después de la pausa. Recordándoles a todos nuestros oyentes que el programa es producido bajo el mandato de Brett Kaplan y Nick Coates. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y Félix de Jesús.
Cañade Restaurant, localizado en el 4716 de Broadway, a 2 esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes, todo el día. Cócteles a $8, margaritas a $6 y cualquier cerveza a $4. Cañade Restaurant. Para esa reunión especial, reserve en Cañade Restaurant. Cañade Restaurant, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados.
Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, hm.com y lasmayores.com. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en esta temporada muerta. Hacemos una pausa pequeña, Kevin, para conversar con lo que está pasando en la Liga Dominicana. Ya el round robin, sabemos los cuatro equipos, y al final tuvo que haber un empuje de parte de las Águilas Ibaeñas para clasificar. Eso está el rojo vivo ya en República Dominicana.
Correcto, y todavía jugándose un partido que tiene ciertas implicaciones en el momento en que estamos grabando el programa la noche del jueves, Félix. Y básicamente ya están clasificados para la serie semifinal que iniciará el sábado. Los Toros del Este, Tigres del Licey, Águilas Ibaeñas y Leones del Escogido. Yo creo que es importante decir que los Toros del Este tuvieron una temporada histórica. Primer equipo en la historia de la Liga Dominicana que tiene dos rachas de 10 o más victorias en la misma temporada. Tuvieron una de 11 después de un inicio de 1-6 y cerraron la temporada con 12 juegos ganados en forma consecutiva. Y además de eso, implantaron una marca de victorias en un calendario de 50 juegos con 34. Tremendo año para los Toros, que se ve un equipo extremadamente balanceado, tienen de todo un poco y salen como los favoritos en esa serie semifinal. En el caso de las Águilas, ciertamente, en un momento las Águilas tenían 21 ganados y 18 perdidos y parecían en una posición cómoda para clasificar. De hecho, parecían encaminados al segundo lugar del torneo. Sin embargo, el equipo se metió en una mala racha que coincidió con un virus gripal que afectó, Félix, alrededor de 10 jugadores del equipo. Wow. Es algo que realmente yo personalmente nunca había visto. En el béisbol hubo varios jugadores claves, entre ellos el inicialista importado Rangel Ravelo, que de hecho decidió el juego que le dio la clasificación al equipo, el lanzador abridor Logan Darnell, Michael Lineo y José Domínguez, dos de los principales relevistas del equipo, y otros que se vieron afectados. Y eso en gran medida provocó una racha de 7 derrotas consecutivas del equipo de las Águilas que puso su clasificación en peligro. Sin embargo, entre lunes y martes le ganaron 2 partidos a las Estrellas Orientales y lograron clasificar. Y hoy ganan 1-0 a la altura del sexto episodio, tratando de terminar en tercer lugar en la serie regular para poder posicionarse mejor para el sorteo de jugadores nativos e importados de los equipos eliminados, que se celebrará el viernes a partir de las 11 de la mañana. En el séptimo, el llamado séptimo cielo, el área de cabina de transmisión del Estadio Quisqueya. Pero, en resumen, la serie semifinal de la Liga Dominicana comienza el sábado 21 de diciembre. Toros del Este, Tigres del Licey, Águilas Ibaeñas y Leones del Escogido.
Mirando, Kevin, algunos jugadores firmados esta semana, el equipo de los Reyes de Tampa básicamente firma a este jugador Yoshitomo Tsungo, un contrato de 2 años, 12 millones, parece que tiene un poco de poder. Y varios equipos también han mezclado otra vez entrar a buscar jugadores de Corea y Japón. ¿Qué ha pensado de alguna de estas firmas? Y si simplemente tenemos que darle un tiempecito para ver este toletero japonés, en especial el de los Rays.
Tú sabes que vi brevemente a Yoshitomo Tsungo en la Liga Dominicana porque después de la temporada del 2015, él participó brevemente, jugó 10 partidos con los Leones del Escogido en la Liga Dominicana. Hay ocasiones en que jugadores de Japón vienen a, vamos a decir, trabajar en su juego en la Liga Dominicana. No ha sido muy frecuente en los últimos años. Sutsugo fue uno de los últimos, pero ahí lo vimos en la temporada 2015-2016. Y después de ahí, él ha tenido unos buenos años con el equipo Yokohama, Yokohama Bay Stars, que fue su conjunto en la liga japonesa. En el 2016 pegó 44 cuadrangulares y remolcó 110 carreras. Y si tú revisas los últimos 4 años, había pegado por lo menos 28 cuadrangulares, incluyendo temporadas de 44 y de 38. Notable, definitivamente. Y ya llevaba 205 cuadrangulares en 978 partidos jugados en la NPB, la Liga de Japón. Lo interesante de todo esto es, no es solo que él firma con un equipo de grandes ligas, en este caso con los Rays, sino que él quería jugar con los Rays, porque observando desde fuera, él, vi unas declaraciones donde decía que le gusta la cultura que él ve en ese equipo y la forma como Kevin Cash dirige a los Rays. Eso es interesante porque yo creo que es la primera vez que un jugador de cualquier lugar, agente libre, tiene una preferencia por el equipo de los Rays de Tampa, que raras veces están, ¿verdad?, en el mercado de los agentes libres más caros, por razones conocidas, un presupuesto bajo. Pero lo de Sutsugo era una preferencia de él ir ahí. Y ya veremos cómo su poder se traduce a las grandes ligas. Hideki Matsui, por ejemplo, fue una superestrella en Japón. Tuvo inclusive temporadas de 50 jonrones con los Gigantes de Yomiuri. Y no tuvo esa clase de producción de poder en grandes ligas con los Yankees. Pero fue un tremendo bateador y un hombre muy importante en esos años que estuvo en el Bronx. O sea que vamos a ver si Sutsugo por lo menos puede acercarse al nivel de Matsui. Y yo creo que estas ligas, yo creo que se está demostrando que pueden ser en ciertos casos el fuente de jugadores para las mayores. El nivel no es el mismo, no todos los jugadores van a poder prosperar en grandes ligas, pero algunos lo hacen. Y entonces estamos viendo casos interesantes ahora de lanzadores y jugadores en sentido general que no logran dar el grado inicialmente en Estados Unidos, se van a Asia y luego regresan a las grandes ligas. Lo vimos con Eric Thames, con el equipo de Milwaukee, después de unos años extraordinarios en Corea. Lo vimos con Miles Michaelis, con los Cardenales. Y el más reciente caso es Josh Lindblom, que viene de ser pitcher del año, jugador más valioso en la Liga de Corea, y ahora firmó un contrato de 3 años con el equipo de los Cerveceros de Milwaukee.
Sería esa mentalidad, pensando el caso del japonés que firma con los Rays, de el chiquito, ¿no? Tratar de ganarle al grande. Y seguro él quiere ser parte de ese equipo, los Rays de Tampa, que como sabemos siempre compite con lo poco que usan en lo que se refiere a ingresos y la nómina del equipo. Otros dos toleteros firman, Kevin, Michael Franco se va a los Reales de Kansas City. Y es interesante lo de Franco, porque creo que su valor los últimos años ha caído bastante. Y también Justin Smoke consigue trabajo con los Cerveceros. ¿Qué ha pensado de estas dos firmas?
Bueno, uno sabía que Michael Franco iba a conseguir trabajo. Primero es un jugador joven, 27 años de edad, que saca la pelota del parque, ¿verdad? Lo ha hecho, ha tenido 3 temporadas de por lo menos 22 cuadrangulares en grandes ligas. El año pasado pegó 17 en 123 partidos. Y obviamente no es difícil entender lo que provocó que los Phillies, vamos a decir, que se cansaran de esperar por él. Bajo poco control de la zona de strike, un porcentaje de envasarse de 302 en grandes ligas. Hoy en día es difícil para cualquier jugador que tenga un porcentaje de envasarse de alrededor de 300 para mantenerse mucho tiempo en las mayores. Eso es una realidad y es algo que Franco, para extender su carrera, tendrá que mejorar. Y además de eso, el tema de su defensa en tercera base. Pero para un equipo de segunda división, como los Reales de Kansas City, es una oportunidad de conseguir un bateador de poder a un precio relativamente bajo. Y ya veremos los movimientos que ellos hacen, porque Hunter Dozier es uno de los principales jugadores de esa alineación, jugó principalmente en la antesala el año pasado, o sea que o Dozier se mueve de posición a la inicial o ocurre eso con Franco, que termina jugando en otro lugar. O sea que, y lo digo consciente de que el puesto de designado va a estar ocupado mucho tiempo por Jorge Soler, que viene de pegar 48 cuadrangulares con el equipo de los Reales. Pero es una oportunidad para Franco y me parece que para él es muy importante en el futuro inmediato mejorar el control de la zona de strike, porque además de subir su porcentaje de envasarse, me parece que lo que eso puede hacer, Félix, para él, además de que se va a hacer out menos, es que si le hace swing a mejores picheos, quizá en vez de juntarse con 20 o 25 cuadrangulares, él pueda juntarse con 30 o 35, porque el poder lo tiene para hacer eso.
¿Lo de Justin Smoke con los cerveceros?
Bueno, tú sabes que el equipo de Milwaukee ha volteado su roster casi completamente, y lo que quiero decir con eso es que de los jugadores que estuvieron en el roster del partido de Wild Card hace días, para decirlo exagerando un poco, de los 25 jugadores que estuvieron en ese roster, ya 14 no están con los cerveceros. O sea que el gerente general David Stern está realmente cambiándole la cara al equipo y tratando de ajustar esa nómina. Smoke viene de una temporada pobre en la que batió apenas 208, pero hay que recordar que en el 2017, hace poco tiempo, pegó 38 cuadrangulares, remolcó 90 carreras y tuvo un porcentaje de envasarse por encima de 350. Entonces, un bateador de ambas manos de fuerza a un precio relativamente bajo, y hay que recordar, por ejemplo, hablando de jugadores de esquina, que ya Travis Shaw está en la agencia libre y no va a estar con el equipo de los cerveceros. El caso de Eric Thames se declaró agente libre después de la temporada, tampoco va a estar por ahí. O sea, pensando en las posiciones en que Smoke, o la posición en que Smoke puede jugar, que es la primera base, pues era un hueco que tenía el equipo de los cerveceros, el que ya habían salido de Jesús Aguilar durante la temporada pasada. Bueno, pues Smoke llena ese hueco. Quizá él le hubiera convenido más una opción de la liga americana para poder ser designado por lo menos ocasionalmente, pero la realidad es que el equipo que le ofreció fue Milwaukee, y este mercado para jugadores como Smoke, Félix, que forman, digamos, la clase media de las grandes ligas, el ambiente no está para esperar.
Quedan entonces todavía Donaldson, Ryu, sin firmar, Kevin y Keuchel. Keuchel otra vez se la sigue jugando, no firmando tarde, o por lo menos ya cuando todos han firmado. ¿Estos tres jugadores, hay algunos rumores a dónde pueden caer?
Bueno, el caso de Donaldson, yo creo que está bastante claro que él va a terminar con Atlanta o con Washington. Y creo que los Nacionales, al perder a Anthony Rendón, quizá van a tener un poquito más de incentivo para firmarlo. Y además de eso, lo que se dice es que su decisión podría estar cerca. O sea que vamos a ver lo que ocurre finalmente con Donaldson, pero de nuevo, todas las indicaciones son de que él se va a quedar en uno de esos dos equipos de la división este de la Liga Nacional. Entonces, en el caso de Ryu y de Keuchel, de nuevo, yo pienso que los Serafines de Anaheim tienen la necesidad de firmar lanzadores abridores. Y no sé, pero quizás quizás los dos, honestamente hablando. No es que ellos sean los únicos, porque, por ejemplo, los Medias Blancas trataron de firmar a Zach Wheeler, no pudieron hacerlo. Y creo que por lo menos uno de los dos podría ser una opción para el equipo de los Medias Blancas. Parece que se ha enfriado lo de Ryu hacia Toronto, que se mencionó bastante en un momento. Pero me parece que estos lanzadores, más temprano que tarde, van a conseguir trabajo. Y yo creo que Keuchel, con el hecho de que ya los abridores principales que estaban en el mercado firmaron, creo que Keuchel va a tener una buena oportunidad de conseguir un contrato multianual, algo con lo que no pudo juntarse el año pasado.
Bueno, Kevin, llegamos casi a lo que es otra entrega del mundo de las grandes ligas, la última versión. Ya para el año 2019, ya estaremos con ustedes en el 2020, después de la primera semana. ¿Hay algunos comentarios finales?
Bueno, Félix, supuestamente está reportando el periodista de Canadá, Ben Nicholson Smith, que hay mutuo interés entre Edwin Encarnación y los Blue Jays de Toronto. O sea que parece que existen posibilidades de que Edwin Encarnación, que ha continuado conectando cuadrangulares a un tremendo ritmo y que lógicamente fue un héroe inclusive de postemporada con los Blue Jays, pues vuelva a ese conjunto. Pero de la misma manera hay otros conjuntos, según los reportes, que están interesados en él. O sea que vamos a ver dónde cae ese bate, que yo creo que es ideal para un equipo de la Liga Americana, un bate que todavía me parece que tiene unos cuantos cuadrangulares por conectar en Grandes Ligas. Y yo creo que lo otro que hay que mencionar es que continúan los rumores sobre posibles cambios alrededor de Francisco Lindor y de Mookie Betts, y parece que los Dodgers de Los Ángeles están interesados en los dos. Veremos si finalmente por lo menos pueden concretizar uno de esos dos movimientos.
Bueno, como cada año, Kevin, ha sido un placer trabajar contigo, deseándote a ti, a tu familia, feliz Navidad, igual que un buen año nuevo, y a nuestros oyentes también, al igual que Brett y Nick Holtz.
Igual para ti, Félix, mis mejores deseos siempre para ti y tu familia. Tú sabes que, bueno, trabajar contigo no es trabajo. Y espero que podamos seguir haciéndolo por mucho tiempo más.
Gracias, Kevin. Ha sido un placer trabajar para ustedes. Recuerden, 2 semanas estaremos fuera debido a las Navidades y el Año Nuevo, pero estaremos ya con ustedes en el 2020 con mucho más noticias en lo que es este mundo de las Grandes Ligas. Recuerden, sí, se pueden quedar con MLB.com y lasmayores.com para tener ahí los últimos cambios, los últimos jugadores que serán firmados en esta temporada muerta. Ha sido un placer trabajar para ustedes y estaremos con ustedes ya después de 2 semanas. Gracias por su sintonía.
Cañabe Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a 2 esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy hour de lunes a viernes, todo el día. Cócteles a $8, margaritas a $6 y cualquier cerveza a $4. Cañabe Restaurante. Para esa reunión especial, reserve en Cañabe Restaurante. Cañabe Restaurant, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados.